he visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión.
Bienvenidos un día más a Zona Gaia. Hoy tenemos el especial Navidad y al mismo tiempo el último programa del 2009. Os lo traemos cargado de noticias, de historias, de consejos. Bueno, un especial que esperemos que os guste y que no os defraude. Y para ello contamos con la colaboración de dos invitadas, Iria y Lidia. Hola chicas, ¿qué tal estáis?
Bueno, estamos bien, por aquí con un poquito de frío, pero nada.
Y bueno, Iria, ¿qué tal está?
Yo estoy muy bien también.
Bueno, pues empezamos entonces con el especial Navidad, a ver si os gusta y a ver cómo queda.
Ah.
Bueno, y después de esta canción navideña cantada por esos perros, traemos la sección de noticias. Y nos cuentan algo bastante relacionado en www.pro.cat sobre la ley que quieren hacer para eliminar los toros en Cataluña. Y nos lo que querías contar tú, ¿no, Lidia?
Sí. Bueno, decir que las 9 de la mañana es la hora elegida para el debate de las enmiendas a la totalidad de la ILP para prohibir las corridas de toros en Cataluña. El próximo viernes 18 de diciembre de 2009 es cuando se llevará a cabo. El hemiciclo acogerá a los 11 miembros de la comisión promotora de esta iniciativa popular y uno de ellos defenderá en la tribuna la propuesta de ley planteada. Tendrá 15 minutos para hacerlo. Después de la intervención hablarán los diputados de los partidos que han presentado enmiendas a la totalidad, es decir, el Partido Popular, Ciudadanos y PSC. Y finalmente hablarán los diputados de los partidos que no han presentado enmiendas, CiU, RC y ICV. La votación se podrá seguir en directo a través de la web del Parlamento, www.parlament.cat. Los medios de comunicación se han volcado en este debate hasta el punto que el Parlament ha recibido más solicitudes de prensa extranjera para cubrir la noticia que para cubrir el debate del Estatuto de Cataluña. Hay que recordar que esta votación es la primera de un total de 3, la tercera de las cuales será la que determine si las corridas de toros quedan prohibidas por la ley definitivamente. Después de todo, el esfuerzo realizado por tanta gente, solo podemos agradecer a todos el haber llegado hasta aquí. La votación del próximo viernes será fruto de los y las fedatarios y de las personas firmantes de la propuesta, que altruistamente dieron su apoyo a la ILP, propuesta por la plataforma PRO. La votación, pero sobre todo la alta sensibilidad de la sociedad catalana por los animales, es la culminación de un proceso donde han contribuido miles de personas a lo largo de los años, de las décadas. Consideramos la votación al mismo tiempo un homenaje a toda la gente que luchó por la prohibición de las corridas de toros en el pasado y no puede estar aquí para ver el fruto de su trabajo, para entrar en el Parlament y llevar la voz que los toros nunca tuvieron hasta ahora. Tanto si la votación es positiva como si es negativa, los frutos que ahora recogemos son debidos a los que han luchado actualmente para llegar a ello y también a todos aquellos que lucharon en tiempos donde la tauromaquia era un espectáculo de masas. Hemos llegado todos muy lejos y la abolición está latente en el seno de la sociedad catalana. Por esto, tanto si finalmente se plasma la voluntad del pueblo en la Ley de Protección de los Animales 22/2003 como si no, creemos que los toros ya han ganado la batalla de la sensibilidad.
Bueno, pues vemos que los catalanes son todo un ejemplo a seguir, que han puesto en marcha esta iniciativa, pero no son los primeros. En Canarias creo que hace unos 20 años ya se habían eliminado las corridas de toros porque querían eliminar las peleas de gallos y entonces en la ley pusieron también las corridas de toros. ¿Tú qué opinas de esto, Iria? ¿Tú crees que es un avance? Aunque aún no esté decidido, vamos.
Yo creo que es todo un acierto la lucha que estaban realizando porque, bueno, la tauromaquia es una bestialidad contra estos animales y, bueno, todo lo que puedan avanzar pues es un gran logro y digno de admiración.
¿Y tú, Lidia?
Bueno, yo opino que también tendrían que eliminarse las corridas de toros. Como ha dicho Iria, yo las considero una barbaridad, una salvajada. No comprendo cómo la gente puede divertirse viendo cómo un animal sufre hasta morir. Y además creo que tendríamos que tomar ejemplo de un lugar, ahora mismo no me acuerdo cuál era el nombre, pero un sitio en el que se realizaban corridas de toros, pero el toro no acaba muriendo porque no, en realidad no se le clavaban las banderillas. Era como una especie de simulacro, por así decirlo.
Creo que es en varios sitios de Europa, pero no sé decirte cuáles. Lo cierto es que hablando de Europa, hay muchos políticos de algunas zonas de Francia, sobre todo del sur, que han protestado porque no quieren que se prohíba. Pero yo creo que o lo hacen por ignorancia o, en mi opinión, claro, o no sé por qué lo hacen. Yo no lo entiendo porque para mí nada justifica que se mate a un animal sin ser, pues digamos, para una necesidad básica y el ocio no lo es. Pero bueno, ahí queda eso. Esperamos que se apruebe este día 18, es decir, mañana, esta ley y que las prohíban. Desde Zona Gaia, nuestro apoyo a la plataforma Pro por esta constante lucha y ojalá que tengan sus frutos. Y bueno, decir también que la protectora Padán de A Coruña vuelve con cans de contos, si no me equivoco, ¿verdad, Iria?
Sí. Desde Apadán os queremos recordar que este sábado 19 de diciembre organizaremos el Cuentacuentos Cans de Contos en el Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña. Esta actividad, desarrollada dentro de la campaña de Navidad en contra del abandono, tendrá lugar en la planta alta del centro, al lado de Punto Roma. De todos modos, montaremos un stand informativo en la planta baja, al lado del árbol de Navidad, donde os podremos indicar todo lo relacionado con la actividad y también sobre la protectora. Cans de Contos este año dará vida a nuevas historias, con nuevos perros de refugio como protagonistas. Como el año pasado, se harán varias sesiones, la primera a las 12:30, a las 5:30 y a las 7. Es una actividad gratuita, así que allí os esperamos a todos y a todas, con vuestros niños, sobrinos, nietos. Tendréis la posibilidad, además, de comprar las últimas participaciones para la Lotería de Navidad y también el calendario 2010, entre otros artículos, así que no os quedéis sin ellos. Tenéis más información sobre la campaña en www.apadan.net. Repito, www.apadan.net.
Bueno, pues ya sabéis, no podéis perderos este Cans de Contos porque, aparte de ser una actividad para toda la familia, es totalmente gratuita, ¿no? Y sabéis que si compráis cosillas que podéis encontrar por allí, estáis colaborando con esa asociación protectora que lleva a cabo, pues, alojamiento de animales abandonados y que dan adopción perros, sobre todo para quien quiera adoptar, claro. Y ahora ya vamos con un especial que hemos preparado y que a ver si os gusta y a ver qué pensáis de ello. Si queréis participar, solo tenéis que llamar al 981 16 70 00 con la extensión 2231 o la 2232. Y si lo preferís, mandarnos un mensaje al Facebook, al 20 o vía mail zonagaia@hotmail.es. Con esta canción empezamos el especial, porque si queréis un perrito, no compréis, adoptad, y de esto va. Y empieza así. Los veterinarios no dan abasto después de las fiestas navideñas. Las protectoras estiman que al menos uno de cada 10 perros de raza que se han regalado por estas fechas padece, a un mes de la fiesta, diarreas, vómitos, fiebre y otras enfermedades incubadas durante la cría y el transporte de los cachorros importados de países del este. Muchos morirán, pero no acaba ahí el drama. En los próximos meses, perros aparentemente sanos comenzarán a manifestar síntomas de graves enfermedades hereditarias, como displasia o ceguera progresiva, que pondrán a sus dueños en la tesitura de llevarlos al quirófano y afrontar los gastos de operaciones que suponen desembolsos de más de 1.000 euros. Y como no queremos que solo os quedéis con nuestras palabras, os vamos a poner un corte de un informativo donde explican que en realidad no debéis comprar, explica un poco la mafia que hay detrás de la compra de animales y para ver si os convence un poco. Y después de esto seguiremos hablando de este especial para acabar de convenceros.
Si están pensando en comprar un perro, tengan cuidado. La Guardia Civil alerta de las mafias que han encontrado un filón en el tráfico de animales, un negocio que deja grandes beneficios y lo peor, miles de perros muertos.
Los traen a España en un viaje que dura varios días, hacinados y enfermos. Entre el viaje y sus primeras semanas en nuestro país, mueren más de la mitad de los animales. Y no crean que se venden en centros clandestinos, sino en criaderos y en tiendas autorizadas.
Desde países del este, en las peores condiciones imaginables. Los que no mueren por el camino van a parar a tiendas de mascotas o criaderos donde se hacinan en nichos de apenas medio metro. Desde este que ven, desmantelado ya por la Guardia Civil, se vendían los cachorros a través de Internet. Las fotos colgadas en la web nada tenían que ver con la situación real de los animales. Perros de raza comprados en el este a 60 euros y vendidos aquí por más de 1.000. Un macabro y lucrativo negocio.
Yo he hablado con criadores que toda la vida han criado, criadores españoles, y ahora lo que te dicen es que les sale más barato traer los cachorros de fuera.
Cada año unos 30.000 perros, muchos de ellos sin vacunar, entran en el boyante mercado canino español desde Europa del Este. Muchas de las hembras son destinadas a la cría, encerradas en jaulas como gallinas ponedoras, explotadas de por vida. La esperanza de vida de los cachorros es muy corta.
No suele fallar. Cuando ves un cachorro un poco en mal estado o tal, pues muchas veces adquirido, ¿dónde? Tal. Ah, sí, viene del este. Pero se pueden morir muchos, muchos, o sea, un 80% fácil.
Esa es la historia de Wesley. Su dueño, Juan Ramón, tuvo que ver cómo se deterioraba durante meses y moría.
El calvario de estar durante meses viendo cómo tu perro se va deteriorando, cómo a pesar de los tratamientos no responde. Con todo eso lo que conoces de también un poco de daño moral.
En la garantía que firmó se comprometían a darle otro si moría o enfermaba. Pero en la práctica nadie los devuelve ni reclama otro. Todo el mundo intenta salvar a su perro. El negocio es, por tanto, redondo.
Bueno, pues como nos decían en este informativo, viven en unas condiciones lamentables y todo para que un negocio tire adelante, ¿no? Para que se lucren a base de esto. Pero por si no fuera poco, reclamar a las tiendas es frustrante. A lo sumo, el vendedor suele ofrecer al comprador insatisfecho la posibilidad de cambiar a su mascota por otra, como si de un electrodoméstico se tratase, vamos. Si tiene en cuenta que estos perros cuestan unos 150 euros en el país de origen y se venden en España por precios que multiplican por 10 y hasta por 20 ese valor, la tienda nunca pierde dinero, por muchos cachorros que tenga que cambiar. Y además, los clientes, ya encariñados con sus cachorros, rara vez aceptan ese trueque. En España, 6 de cada 10 familias conviven con un animal doméstico y el 35% lo compra en tiendas, mientras que solo un 20% lo adopta en perreras, un 10% acude a criadores selectos y el resto se ventila entre particulares. Hungría, Eslovaquia y Chequia se han convertido en fábricas de producir cachorros de raza destinados al mercado español. Allí están ubicadas las más descomunales puppy mills, es decir, granjas de mascotas. A las hembras se las encierra en jaulas donde enlazan una preñez con la siguiente. Se cruzan ejemplares de la misma familia, padres, hijos, hermanos. Un incesto canino de proporciones industriales. Cuando una raza se pone de moda, van a saco. Esta temporada se llevan los carlinos, los beagles y los bulldog francés. Los cachorros, en ocasiones, son microchips piratas. Son transportados en camiones y en condiciones que ni los barcos negreros. Muchos llegan enfermos a las tiendas o desarrollarán enfermedades hereditarias a los pocos meses por culpa de la consanguinidad. Se venden por 500, 600 y hasta 1.200 euros cuando cuestan 50. Este inescrupuloso tráfico condena al sufrimiento a miles de animales y a sus descendientes y pone a los dueños en situaciones de enorme angustia y estrés emocional. El pedigrí no es un árbol genealógico para conocer a los parientes de sangre azul, sino una garantía de características físicas y psíquicas y de ausencia de taras genéticas. El problema es que en España se nos antoja una raza y la compramos en el primer sitio que se nos ocurre, advierten en las protectoras, que estiman que el volumen anual del tráfico de mascotas del este supera los 45.000 cachorros y que 3 de cada 10 mueren durante el trayecto, enfermos, extenuados, sedientos y cubiertos de parásitos, heces y orines. Los que sobreviven pueden moquillo o parvovirosis y muchos no han sido vacunados contra la rabia. Los juntaperros no son exclusivos en Europa Oriental. Hace unos meses, el Servicio de Protección de la Naturaleza, el SEPRONA, desmanteló un criadero clandestino en Murcia e inmovilizó un total de 220 perros de raza. El establecimiento había distribuido al menos un millar de mascotas a toda España, incluidos de razas potencialmente peligrosas cuyo comercio está restringido, como el dogo argentino y el rottweiler. También fueron decomisados más de 1.000 pasaportes de sanidad canina expedidos en Eslovaquia. Lo de los pasaportes es solo un truco más en un negocio donde la picaresca está a la orden del día y se piratean los chips de identificación y hasta los pedigrís. El descontrol de las ventas por internet contribuye a enrarecer el panorama. En los microcriaderos del este de Europa, los cachorros son separados de su madre con un mes de vida. Con esa edad no se pueden vacunar, así se falsifican las cartillas veterinarias poniendo una edad mayor para poder venderlos en España. Esta separación temprana tiene otro efecto perverso, la falta de socialización, pues no han tenido contacto suficiente con su madre y sus hermanos. Los que sobreviven pasarán su infancia en un escaparate, en el futuro pueden ser perros problemáticos, y las modas pasan. Los hoy cotizados bulldogs empezarán a ser abandonados este verano, coincidiendo con las vacaciones, y convivirán en las perreras con razas de las que ya nadie se encapricha, el husky siberiano o el cocker spaniel, y también con otras con gran predicamento, como el golden y el labrador, pero ya se ven tantos por la calle que han perdido glamour, víctimas colaterales de la producción a destajo. Y para que veamos que esto no solamente pasa en Europa, queremos poner otro vídeo donde nos comentan que pasa algo parecido en Bogotá.
Esta mañana se realizó un operativo sorpresa a los establecimientos que venden mascotas en la avenida Caracas, entre calles 53 y 57. Las autoridades tenían información de venta de animales enfermos. Gina Chávez nos preparó la siguiente historia.
Sorprendidos estaban los propietarios de algunos establecimientos de mascotas ubicados en el conocido sector de la avenida Caracas con calle 56. Más de 20 funcionarios representantes de entidades como la Asociación Defensora de Animales y el Tribunal de Ética Veterinaria inspeccionaron uno a uno los locales de 6 cuadras hasta el último rincón.
Son más o menos unas 6 cuadras de maltrato, unas 6 cuadras de animales enfermos que son comercializados ilegalmente, 6 cuadras donde los dueños de los establecimientos dicen ser veterinarios y ni siquiera estudiaron veterinaria.
En muchos de estos establecimientos las condiciones de los animales eran lamentables. Perros enfermos y con menos de un mes de nacidos eran comercializados. En este local, por ejemplo, 12 gatos convivían en una jaula para pájaros y las condiciones sanitarias de los cachorros eran deplorables.
El animalito está muy decaído, además que tiene las mucosas muy pálidas, de pronto si miras por acá, y está muy deshidratado.
En el operativo se incautaron más de 50 animales y se procedió al cierre de uno de los establecimientos.
Para que estos sitios dejen de existir, o por lo menos en la manera en que están existiendo, la gente no compre animales en estos sitios de la avenida Caracas entre 57 y 53, más o menos.
Si usted tiene una queja sobre algún establecimiento veterinario, puede comunicarse con el Tribunal de Ética Veterinaria al teléfono 643-4135.
Bueno, pues como vemos, esto en mi opinión es totalmente ilógico, ¿no? Vosotras chicas, ¿qué pensáis sobre que se vendan animales en unas condiciones tan lamentables y sabiendo que hay millares de ellos abandonados y que son sacrificados diariamente en perreras, pues un montón?
Pues me parece inaceptable este comportamiento, este trato hacia estos seres vivos que ninguna culpa tienen y se están beneficiando de ellos, bueno, y maltratándolos y teniéndolos en situaciones precarias, que bueno, inaceptable, totalmente inaceptable. ¿Tú qué opinas, Lee?
Yo realmente diría lo mismo que tú, es que me parece realmente indignante, me parece increíble que pueda haber alguna persona en este mundo con la sangre tan fría como para estar maltratando de forma tan bestial a unos animales que en realidad no pueden defenderse, los tienen enjaulados, los golpean, los tienen ahí, pues como decía Cristina, los venden como electrodomésticos, cámbialos si está enfermo. La cuestión no es cambiar si el animal está enfermo, hay que tener el animal en unas condiciones buenas, por así decirlo. O sea, no se puede tener un animal como quien tiene un trapo y cuando se cansa de él lo tira. No, es un animal, es un ser vivo y tiene que tener una serie de condiciones para tener una buena vida. Como todo, como cualquiera de nosotros, es indignante.
No, lo peor de esto es que además de estarlos tratando de esta manera, o sea, se están beneficiando de ellos, o sea, es un tráfico totalmente ilegal. Y lo peor es que los tienen en condiciones penosas, vamos, es que es inaceptable, Cristina.
Claro, yo opino lo mismo, esto es únicamente un negocio, un lucro, en el que se lucran, y lo peor es que se lucran a base de maltrato y, como ya hemos leído, de muertes, porque, como decía este especial, de cada 10 perros que se transportan, 3 mueren en el transporte y muchos desarrollan enfermedades, no han sido vacunados, se venden hasta de un mes sin vacunar. Yo creo que esto es inadmisible, que debería estar mucho más controlado y que, no sé, debería haber más vigilancia o algo así. Yo propongo que se haga una protesta, una recolección de firmas o algo para concienciar a la gente y además pedir más vigilancia y más respeto hacia este tema, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. O sea, yo creo que nos tendríamos que movilizar un poco porque aún no hace mucho, creo que hace 2 días, se pudo ver en la televisión, en un informativo, se pudo ver perfectamente las condiciones en que están estos animales, como ya dijiste, enjaulados, sin limpiar lo que los perros iban dejando a su paso y, en fin, como incluso había perros muertos por los pasillos y otros perros que seguían viviendo, por así decirlo, con los perros ahí muertos, descomponiéndose, no sé, yo...
Sí, la verdad es que tienes razón, Lidia. A ver, lo ideal sería unirnos y protestar por esto, ¿no? Pero es como en todo, o sea, se beneficia tanta gente que realmente no interesa que se acabe. O sea, es como otras muchas cosas que se hacen, que cuando se ve beneficiada tanta gente no interesa. Nadie ve nada, nadie ve nada y miramos cara a otro lado, que es lo más fácil. Y bueno, es penoso, la verdad.
Lo peor es que no se ve, lo peor es que se ve y se mira hacia otro lado porque no interesa, porque se nos estamos lucrando del dolor de otros. Y la gente dirá, son animales que importan, sí, pero...
Claro que sí.
Pues yo propongo a todos nuestros oyentes que si quieren participar en este especial, que llamen al 981-1670-00 con la extensión 2231 o 2232. Que nos llamen, que nos manden un email a zonagaia@hotmail.es o que, si lo prefieren, contacten vía Twenty o Facebook. Y queríais hacer una petición vosotras, ¿no?
¡Llama, Susi!
Bueno, pues Susi, llama. Ahí está eso. Y a ver si nos hace caso. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Y entramos en la sección de historias. Nos ha contestado Susi. Dice que no puede llamar, que tiene mucho jaleo en casa, pero que está escuchando y que le gustaría participar en el programa. Y nos comenta qué ventajas tiene adoptar y no comprar. ¿Vosotras sabéis darle alguna, chicas? ¿Sabéis decirle así una que penséis que puede ser?
Hombre, a ver, ventaja, pues no lo sé. Yo creo que la mayor ventaja sería quitar... sacar a estos perros de los lugares en que están, porque, en fin, de estar en una jaula, estar con una familia que le da cariño, correr por el campo, o por la casa, o por donde sea, cambia bastante, ¿no? Darle una vida como se merece.
Sí, yo estoy de acuerdo con Lidia, o sea, no es que tenga ninguna ventaja, o sea, la ventaja mayor es quitar esos perros de las condiciones en las que viven, darles una familia... Y tratarlos con el mayor cariño con el que se merecen. Ese es el mayor beneficio y con eso deberíamos sentirnos satisfechos.
Bueno, pues yo lo que quería decirte es que yo creo que la ventaja principalmente es moral. Porque tú sabes que salvando a ese animal que adoptas, está salvando a ese animal y a otro más que, si está abandonado, puede pasar al refugio, ¿no? Siempre recomendamos adoptar en protectoras, aunque... Es un poco un debate si adoptar en protectoras o perreras, pero no vamos a entrar en eso. Y bueno, otra ventaja, sabes que el animal va a estar en perfectas condiciones, en las protectoras siempre cuidan que lleven todas las vacunas, que estén perfectos de salud, si no, no te lo van a dar, o sea, te van a decir, mira, lo estamos mirando, le estamos haciendo un seguimiento, no está bien. O si te lo llevas, en caso de que quisieras llevártelo, pues te dirían cómo cuidarlo, qué tratamiento darle, te aconsejarían en todo momento. Luego, ¿qué más? Sabes que no requiere un transporte ni una cría, que en eso se van a morir muchos perritos, ¿no? Y bueno, mira, si quieres te mando más, me mandas un email a zonagaya@hotmail.es. Porque hay miles de ventajas más. Para quien quiera que me mande un correo, porque vamos muy escasos de tiempo y tenemos una historia que contar, ¿no?
Sí.
Pues vamos a empezar. ¿Estáis listas, chicas?
Preparadas.
Y dice así: érase una vez un bonito pueblo en medio de un frondoso y colorido bosque habitado por unos alegres animales. Cada año, con la caída de las primeras nieves y la llegada de las estrellas de luz, se reunían en torno al gran árbol para preparar la Navidad y conocer una de las noticias más esperadas de la temporada. Todas las actividades que realizaban en aquella época tenían como objetivo la convivencia, el fomento de la amistad y la diversión. El concurso de cocina, organizado por la señora Ardilla, hacía las delicias de los más comilones, pues los platos presentados eran degustados al finalizar la competición. Los más pequeños participaban en la tradicional carrera de hielo, que tenía lugar en el lago helado, y acudían cada tarde a los ensayos de la señorita Ciervo, que era la encargada del coro que alegraba con sus villancicos todos los rincones del bosque. Y por supuesto, estaba lo mejor de la Nochebuena, en la que se representaba una obra de teatro que tenía como tema central la amistad. El señor Búho, como director de la escuela de teatro, seleccionaba una pieza de entre todas las que enviaban los animales aspirantes a ser los elegidos para llenar de paz los corazones de los habitantes del bosque. Pero ese año...
«Bienvenidos todos a la reunión preparatoria de la Navidad»,
dijo el señor Búho, posado en la rama más robusta del gran árbol. «Este año...»
«Este año, la elección de la obra ha estado muy reñida», porque todas las propuestas eran de gran calidad, pero había que elegir un ganador. Así que, sin más demora, demos un aplauso al señor Conejo, autor de la obra ganadora, Salvemos el Bosque.
Gracias, gracias. Es un honor para mí,
exclamaba el señor Conejo entre aplausos.
Bien, pues ya sabéis que mañana a las 10 daremos comienzo a las pruebas de selección. Rogamos puntualidad a los interesados,
concluyó el señor Búho. Al día siguiente, a la hora convenida, comenzó la selección. Al ser un musical, las pruebas se centraron en las habilidades de canto y baile, pues eran requisitos imprescindibles. La obra contaba la trama de un guardabosque que debía salvar la flora de un malvado leñador, obsesionado con cortar un árbol milenario y arrasar todo lo que se pudiera en su camino. En su lucha por preservar el entorno natural, el guardabosque contaba la inestimable ayuda de un girasol y de un lirio que ponían su astucia al servicio de la noble causa. Tras varias horas, los papeles quedaron repartidos de la siguiente manera. El señor Oso haría de guardabosques, Castor el vil leñador, la señora Pata representaría al girasol y la señora Lince al lirio. Al principio todo marchaba estupendamente, los actores estaban contentos con sus papeles y trabajaban duro para perfeccionar sus actuaciones hasta que hizo su aparición el peor de los fantasmas, la envidia.
Señor Conejo, creo que Castor tendría que tener un poco más de protagonismo. El leñador está lleno de matices y podríamos crear unos espectaculares efectos especiales que dejarían al público boquiabierto,
dijo el señor Búho en uno de sus ensayos.
Sí, puede que tengas razón. Y deba retocar el texto para darle más peso a Castor. Podemos hacer un juego de luces y sombras cada vez que aparezca y realzar su papel.
Ante estas palabras, Castor se puso muy contento, pues estaba muy ilusionado con la obra. Pero Oso no lo vio con los mismos ojos. Si a Castor le daban más protagonismo, eso significaba que él dejaría de ser el protagonista absoluto. Y eso no le gustó nada. El ensayo del día siguiente fue un caos. En lugar de avanzar, daban pasos hacia atrás. Oso no colaboraba y Castor, que se había dado cuenta de lo que estaba pasando, estuvo muy arisco. Por si fuera poco, el vestuario también había sido fuente de conflictos entre las chicas. La señora Pata consideraba que el vestido de la señora Lince era más llamativo y debían haberlo echado a suertes. La tensión en el escenario se podía cortar. Y desastre no se hizo esperar, y durante el ensayo de la escena final, que reunía a todos los actores en el escenario para interpretar el número final, comenzaron a empujarse unos a otros con tal brío que parte del decorado se rompió.
—¡Orden, orden! Pero bueno, ¿qué pasa?
—preguntó Conejo encolerizado. Y dijo que habían echado a perder el trabajo de varios días y de todos los que han colaborado en la puesta de escena. Quedaban solo 2 días para Nochebuena, pero si tuvieran más tiempo, se echarían todos de la obra. Se acabó el ensayo por aquel día. Conejo estaba rabioso, no entendía nada. Pero, ¿cómo podían pelearse por una cosa así? Al día siguiente, los habitantes se despertaron siendo testigos de un acontecimiento terrible. La niebla había desaparecido y las estrellas de luz se habían apagado. ¿Cómo era posible? Asustados, los animales se congregaron alrededor del gran árbol, en busca del sabio consejo del señor búho.
Queridos habitantes del bosque, el espíritu de la Navidad se ha ido,
sentenció búho. ¿Y cómo podemos hacer para que vuelva? Preguntó asustada la señora ardilla.
Nos vamos a quedar sin Navidad,
se oyó decir a un lobezno.
Hoy es un día triste. La envidia ha desatado unas reacciones negativas en cadena. La nieve se ha derretido, las estrellas han dejado de lucir y la obra de teatro peligra.
Oso estaba escuchando tras un arbusto y tenía miedo de salir porque sabía que era el desencadenante de la situación. Pero había que ser valiente y afrontar las consecuencias de los propios actos, así que decidió salir.
Lo siento mucho. Si hay algún culpable, ese soy yo. Me cegó la envidia. ¿Qué puedo hacer para enmendar mi error?
No, no tienes por qué cargar con las culpas tú solo. Yo también he contribuido con mi mal comportamiento. Si sirve de algo, yo también lo siento,
se lamentó el castor.
Si te hace ilusión, te cambio el vestido. Me importa más tu amistad que un trozo de tela,
exclamó la señora lince, dándole un abrazo a la señora pata.
¡Mirad, está nevando!
Gritó con entusiasmo una voz.
¡Sí, y parece que el cielo brilla de nuevo las estrellas! ¡El espíritu de la Navidad ha vuelto!
Se oyó. Ese año la Navidad se vivió con mucha intensidad en el bosque. Al fin y al cabo, estuvieron a punto de perderla para siempre. Habían aprendido la lección y ahora sabían que la envidia cegaba y tenía unos efectos muy negativos que no se podían controlar. Así que para que no se les olvidara nunca, construyeron una gran placa de madera que colgaron del gran árbol. En ella se podía leer la siguiente inscripción. El tesoro más valioso que posees es la amistad. Cuídalo todos los días y crecerá. Este cuento ha sido escrito por Elena López Casares Pertusa. Esperamos que os haya gustado y si queréis podéis mandarnos más cuentos para que contemos en los sucesivos programas de Zona Gaia. Y ahora mismo ya casi hemos llegado al final del programa, aunque tenemos alguna que otra sorpresita, ¿no, chicas?
Sí, claro, por supuesto. Ya que estamos en estas fechas navideñas, pues pongámosle...
¡Música!
¡Música!
Y... pues cuando queráis.
La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro, el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está lavando y tendiendo el romero, los angelitos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen está lavando. Con un poquito jabón se le pintaron las manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer.
Bien, muy bien,
gracias,
chicas.
Gracias
por ese villancico. Y ahora vamos con una sección que seguramente esperan todos los oyentes.
Perro Saltín,
¿cuál es?
Y el gordo va a chicha,
sí, sí, sí.
Toma solcito a la orilla del mar.
Muy bien, muy bien. Es el concurso animal. Y queríamos comentarlo porque la semana pasada también tuvimos un ganador. Jonathan Ibáñez Gómez, un oyente que nos escucha desde Toledo y que respondió a la pregunta de cuántos reinos de seres vivos hay y pone una característica y ejemplo de cada uno con su siguiente respuesta. nos dijo que había moneras, que son el organismo más pequeño del reino de los seres vivos, que suelen observar con microscopios, son procariotas y unicelulares, por lo que se forman con una célula sin núcleo. Como ejemplo, nos puso las cianobacterias. El segundo reino es el protista, o también llamado protoctista. Son grupos muy heterogénicos que están formados por células eucariotas que tienen un núcleo definido. Y como ejemplo nos puso los protozoos. Como tercer reino nos puso los hongos, también llamado reino fungi. Tienen características del reino animal y del reino plantae. Un ejemplo es la levadura. Otro reino más sería el vegetal, que reúne a 260.000 especies que se encuentran tanto en la tierra como en el agua. Realizan la fotosíntesis y se subdivide en protofitas, talofitas y cormofitas. Y como último reino sería el animal, que se dividen en vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y los invertebrados, que no tienen esqueleto interno, y algunas especies son artrópodos, moluscos, gusanos y equinodermos. Así que damos esta respuesta por válida y le apuntamos un punto más para ese pack que daremos al final de la temporada a aquella persona que consiga más puntos. Y el siguiente concurso consiste en que, como tenéis 3 semanas prácticamente de sin escuchar Zona Gaia, queremos que saquéis una foto a una de vuestras mascotas o un animal que veáis, pero demostrando que está en estas fiestas, ¿no? Por ejemplo, el típico perro con el gorro de Papá Noel, por ejemplo. Y que nos mandéis pues esas fotos divertidas y de todas ellas escogeremos una que será la ganadora. Así que ahí se queda el concurso y a ver si participamos. Nos lo mandéis a zonagaia@hotmail.es.
Perro salchicha, gordo va, chicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, visca y con cara de preocupación. Viene planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, pesca el perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero cree volar. La pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de esperar. Pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pía con energía, dice mamá que ha fallado el radar.
Y esta es una de las canciones finales para despedir este especial Navidad con estos perros que os lo felicitan a su manera. Y también os tenemos guardada otra sorpresilla, ¿verdad, Iria?
Bueno, puede ser.
Sí. ¿Quién empieza esta vez?
Empiezo yo, ¿no?
¿Empiezas tú?
Sí, empiezo yo.
Bueno, pues yo...
Cuando me des la señal.
¿Se la desvelamos, entonces?
Sí.
Pues vamos allá.
Dame la señal, Chris.
Vamos allá. No, esta no es.
Perro salchicha, gordo bachicha.
Vamos.
I don't want Halloween for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. May my wish come true. All I want for Christmas is you.
I don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you.
Bueno, esta era esa pequeña sorpresa que os teníamos guardados a todos nuestros oyentes por estar ahí todos los jueves escuchándonos. Y nada más, dar paso a los chicos de séptimo A. Muchísimas gracias a vosotras, a Iria, a Lidia, a Susana por estar por el Facebook y a todos los que nos escucháis en general. Esperamos que tengáis unas maravillosas Navidades, que saquéis esas fotos y nos las mandéis. Y que os haya gustado esta pequeña sorpresa, ¿no? Así que ya nos despedimos.
Un placer asistir como siempre. Y Susi siempre está presente. Susi, tenías que haber llamado. Llama Susi, por favor. Felices fiestas a todos. Feliz año nuevo 2010 y que seáis muy felices.
Pareces un anuncio del Freshenet.
Lo sé.
Bien, sí, felices Navidades, feliz Año Nuevo, que seáis muy felices y todas estas cosas.
Pues ya nos vamos y dejamos al séptimo A continuación. Muchas gracias por todos y nos vemos en el próximo año, 2010, Zona Gaia, los jueves de 8 a 9.
FM ya se ha unido a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Tú también puedes adherirte en su web. Marto.